spines hide out in every corner, but she can't touch them, no.
Materia Reservada 2.0.
Durísimo, pero creo que interesante e instructivo este especial que hemos hecho sobre las armas aquí en La Rosa de los Vientos. Esperemos que lo hayáis disfrutado, como esperemos que disfrutéis del tema que tenemos a continuación con Fernando Rueda. Buenas noches de nuevo, Fernando.
Hola, buenas noches. Seguimos hablando de armas. No ha habido cambio de... Hemos puesto la sintonía, sí. Parece que hemos cambiado, pero...
Estamos muy bélicos.
Vamos a seguir hablando... De armas, porque lo que aquello que parecía, como he dicho al principio, ciencia ficción, que nos parecía que cuando hablábamos del 2.0 era una cosa de futuro y tal, ya podemos decir que se ha reconocido lo evidente, que ahora se usan armas de todo tipo para las guerras, fusiles, Kalashnikov, misiles, aviones, drones, barcos de guerra, pero que la guerra que no es del futuro, que es de ya, es la ciberguerra.
Una ciberguerra que nos demuestra que efectivamente los tiempos están cambiando, que hay un ejército de mar, un ejército de tierra, un ejército de aire y un ejército en el... mundo de Internet, un ejército en el mundo de Matrix. El gobierno español, a través de sus servicios de inteligencia, ya se ha puesto sobre el tema. Nos lo vienes comentando desde hace varios años, que la formación en temas de Internet por parte de los agentes es cada vez mayor, porque se exige que así sea, pero ya se está creando un auténtico departamento, un nuevo ejército en ese mundo.
Efectivamente. Si empezamos por donde tú has... con el enfoque que tú lo has hecho, hace ya 8 o 10 años que España dispone del Centro Criptológico Nacional. El Centro Criptológico Nacional es la semilla, fue la semilla de la necesidad de defenderse frente a los ataques externos, necesidad frente a todos los temas tanto de violencia, podemos decir, local. Estamos hablando de abusos de niños, estamos hablando de manipulaciones en Internet, estamos hablando de todo ese tipo de cosas, y poco a poco de protección, digamos, al gobierno o a lo que fuera, a la administración. Después llegó la Guardia Civil, llegó la Policía Nacional, y también llevan muchos años buscando, desarrollando sistemas para proteger de lo que es, digamos, esa delincuencia habitual. Pero cuando hablamos de ciberguerra es porque ya se ha reconocido, lo ha reconocido públicamente el ministro de Defensa, lo ha reconocido públicamente la vicepresidenta del gobierno, ya están elaborados los papeles, no están cerrados, tardarán todavía 2 o 3 meses, pero ya están elaborados para crear un mando de defensa del ciberespacio. Un mando, es decir, una unidad dentro de las Fuerzas Armadas dedicada a la guerra en el ciberespacio, con algunas características que todavía no están claras, pero que sí podemos, en esos papeles, algunas podemos adelantar de eso que indica por dónde pueden ir. Ya digo que hasta abril no se aprobará. Una de esas características que coincide con la voluntad de todos de la mayor parte de los especialistas es que el mando de la ciberguerra, estamos hablando de soldados que en lugar de prepararse con CEDMES en el ejército o en barcos o en aviones, se van a pasar toda su carrera, cuidado, toda su carrera con ordenadores. Bueno, pues que la teoría es que no crear una unidad en cada uno de los ejércitos, sino crear un propio ejército, un propio mando. No le llaman ejército por aquello de que pueda parecer demasiado. Es decir, y que se ocupe, por un lado, de proteger a todos esos los sistemas de para que nadie, no haya intrusiones, no haya ataques y tal, pero ya se reconoce públicamente algo que nosotros hemos dicho referido al Centro Criptológico Nacional, cuando contamos, por ejemplo, que habían comprado grandes equipos para tratar de cargarse las claves de ordenadores. Bueno, ya los estudiosos del Mando de Defensa del Ciberespacio ya reconocen abiertamente algo que parecía vergüenza que se decía. Es que no solo va a ser defensa, no solo es proteger nuestros ordenadores, no, es ataque, es disponer de medios para atacar a los enemigos, para atacar a quien en cada momento sea necesario, ¿no?
Hace no mucho tiempo, nos lo estuviste contando, parece que fue Israel con Estados Unidos, con o sin colaboración, pero un ataque muy destacado sobre el sistema informático de Irán, y surtió efecto ese ataque.
Efectivamente. Uno de lo que coincide con de las teorías que estamos viendo y de los hechos que han ocurrido en este último mes, que es que ha cambiado todo en el último mes, es como un reconocimiento de que ya realmente estamos en otra época, ha sido Estados Unidos. Aquí hablamos, cuando hablamos del Stuxnet, hicimos un largo desarrollo hablando de que tenían un mando cibernético. Todavía parecía que era la típica cosa de los americanos, ¿no? La NASA, estos tíos que avanzados van. Bueno, ya ha llegado aquí. Este mando de cibernético ya está desarrollando desde hace varios años el ataques. Y está desarrollando ataques que van siendo una sustitución de la guerra. Es decir, ya los especialistas dicen que es más rentable lanzar un ataque cibernético que lanzar misiles. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si Estados Unidos, aliado o no con Israel, no hubiera lanzado ese primer ataque, que es un troyano colocado en los ordenadores que controlan el proceso nuclear, cuyo efecto fue paralizar miles de esas máquinas que están controlando y enriqueciendo el uranio, si no hubiera hecho eso, habrían tenido que lanzar ya seguramente en algún momento los cazas para bombardear las instalaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que según dice Janet Napolitano, la secretaria de Seguridad Nacional, ha dicho hace dos semanas, Estados Unidos no puede esperar a que haya un 11S informático. Es decir, ya contemplan que la guerra que se va a desarrollar, la guerra que puede ocurrir en los próximos meses, ya no estamos hablando de años, en los próximos meses, sean un ataque contra Estados Unidos similar en el efecto psicológico al que pudo tener el ataque de Al-Qaeda. Con una diferencia, que es muy importante, que ellos ya empiezan a reconocer que tienen armas y que lanzan ataques, pero que ellos son muy sensibles a recibir ese ataque que les puede hacer muchísimo daño.
Una cosa, a mí me gustaría saber, en esta nueva unidad de ciberguerra, ¿cómo han elaborado el reclutamiento? ¿A través de miembros de militares que ya tenían, los han formado, o han ido directamente a fichar a gente que era ya ingenieros informáticos?
No, vamos a ver. Hasta ahora, lo único que hay son unidades militares que lo que hacen es proteger las redes, que es un poco las misiones que había. El mando, el que hemos llamado, que se va a llamar Mando de Defensa del Ciberespacio, ahora mismo lo que he dicho son lo que están en planes. Ya hay un plan aprobado, y ese plan que está aprobado tendrá que empezar a aplicarse a finales de abril. Hay opiniones que dicen que no se cree una unidad, sino que se creen unidades más pequeñas en cada uno de los ejércitos. Por eso he dicho cuál es la opinión que está más generalizada. Pero hasta ahora, eso, digamos, como tal, no está constituida. Hay que matizar también otra cosa importante. Va a haber un mando de defensa, pero también va a haber, ya está en el germen, un mando del Ministerio del Interior, que tendrá que unir unirá las unidades de policía y de la Guardia Civil. Pero hay una tercera pata, que es el Centro Criptológico Nacional. De aquí a abril, alguien, que será el presidente del gobierno, tendrá que decidir quién de los tres toma el mando, o si se crea una autoridad política por encima de todos para dirigir esa ciberguerra, porque ahora mismo son patas que se están construyendo, que se están acelerando rápidamente, porque tenemos la experiencia de Stuxnet. Hay otra experiencia, y es que la Unión Europea, en el terreno que toca el Ministerio del Interior, ha creado hace un mes todavía, el 11 de enero, el Centro Europeo de la Ciberdelincuencia, que es para tratar de coordinar a todas las policías de la Unión Europea de cara a coordinar la lucha contra los ataques con ordenadores.
Claro, porque no solamente el problema es un asunto de seguridad nacional, sino también personal. En los últimos años han hecho auténticos estragos en personas de a pie comunes, por ejemplo, a través del phishing, averiguando, normalmente confiando en la buena voluntad que tienen las personas. No piensan que les están engañando cuando reciben ese mail que les pide sus claves para entrar en, por ejemplo, en su cuenta bancaria, y se han cometido auténticos delitos. No solamente es un tema de defensa nacional, sino que es un tema también de defensa personal, que afecta a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aquellos que se dedican precisamente a eso, especialmente a las policías, por no hablar del uso de Internet en otro tipo de delitos, como puede ser la pedofilia y la pederastia, ¿no?
Todo eso es lo que está incluido en esa pata que es en España el Ministerio del Interior, con la Policía y la Guardia Civil, y que esto que se ha creado en la Unión Europea, el Centro Europeo de Ciberdelincuencia, digamos, está metido dentro de Europol. Es decir, esa es la parte policial. Hay otra parte, que es el mando de defensa, que se va a ocupar de lo que es pura y llanamente guerra. Y luego está el Centro Criptológico, que realmente se ocupa de todo, que es realmente es otra historia, y que bueno, que están ahí, que es el más avanzado, que es ahora mismo el que protege a la seguridad de todas las administraciones. El otro día uno de los miembros del Centro Criptológico Nacional nos metía pánico, porque es pánico al anunciar como lo hacen ellos genéricamente, sin dar datos, que durante el año 2012 se habían detectado más de 200 ciberataques de riesgo. Él lo calificaba muy alto o crítico, 200, que eran el doble de los que se habían recibido el año anterior. Y cuando dice crítico, muy alto, crítico, está utilizando esas palabras de dar miedo, es que se está refiriendo a sectores básicos para la vida del país. Es decir, incluye las administraciones, pero también incluyen los sectores energéticos. También incluye, si hay, por ejemplo, ataques a las compañías de agua que distribuyen el agua. Ese es el problema que va a tener, por ejemplo, el mando de defensa, ¿no? Que va a tener que garantizar la seguridad de cara a un ataque que nos pueda proceder del exterior, pero parte de las instalaciones que van a tener que proteger de un ataque no son instalaciones de defensa, no son instalaciones del gobierno, son instalaciones controladas por el sector privado. Claro. El tráfico aéreo. El tráfico aéreo es privado.
Controlado por el sector privado, pero que afecta a la totalidad, y que está regulado además por el Estado. De todas formas, el otro día además nos comentaba esas declaraciones a las que has hecho tu alusión de Iñaneta en Napolitano, advirtiendo de un ataque a nivel global. Nos lo comentaba en la sección El Buscador Martín, y también sugeríamos la posibilidad de que, te lo pregunto haciendo un poquito de abogado del diablo, con que se están exagerando las amenazas. Yo me estoy acordando del efecto 2000. El sistema por sí solo iba a colapsar y nos íbamos a, bueno, pues íbamos a volver a la edad de piedra prácticamente. Después llegó la neumonía típica, después la gripe aviar, después la gripe porcina, después Al-Qaeda, que iba a acabar con todos. ¿No estamos ante otra amenaza de estas características que luego no es para tanto para los ciudadanos?
Vamos a ver, desde que ha llegado al CNI Félix Sanz, él ha tenido una obsesión, el director del Centro Nacional de Inteligencia, ha tenido una obsesión y es que va por todas las dando discursos por todos sitios, diciendo, repitiendo una y otra vez, que realmente existe un problema y ese problema es que no somos conscientes de los peligros que comporta utilizar Internet y la dependencia que tienen los países de este tipo de sistemas, ¿no? Los sistemas de seguridad SCADA protegen las instalaciones eléctricas, protegen el agua, protegen todas estas cosas, pero son sistemas informáticos que pueden ser pirateados y pueden ser, y de repente se puede dejar un país sin nada. Yo sí creo que realmente existen países que llevan una tecnología muy adelantada y que cuando quieren atacar determinados países lo hacen utilizando sin ningún problema Internet. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja que no tiene ningún otro sistema. Cuando lanzas un misil se sabe de dónde procede ese misil. Pero hasta ahora no se han encontrado los sistemas capaces de detectar realmente desde dónde se está produciendo un ataque. Lo último que se ha producido es, por ejemplo, un ataque al New York Times o al Wall Street Journal, que se dice que publicaron información del enriquecimiento de la familia de un líder chino y que poco tiempo después estaban siendo atacados supuestamente por los chinos. Uh-huh. Es decir, la venganza directa. Este tipo de venganza ya no requieren matones. Es decir, como en la mafia, tú te has metido, como en Rusia cuando la periodista Politkovskaya o tantos casos que vemos de gente que se ha metido, por ejemplo, con Putin y que ha fallecido poco tiempo después por mafiosos, ¿no? Ahora lo que haces es, tú tienes la capacidad de poder atacar a través de
apagando el botón, en cierto modo, apagas lo que hay detrás de ese botón.
Claro, claro. Entonces, es un juego muy complicado y yo sí creo que realmente el peligro y hacia dónde van las cosas es tremendo. Sobre todo porque por un lado están los privados, los hackers privados, pero por otro lado están los propios estados. Y cuidado, que aquí siempre hemos dicho y hablamos de los ataques procedentes de China, pero está el ataque de Estados Unidos y de Israel, que ha demostrado ser súper eficaz y súper genial, siendo capaz de cargarse
una mano. El gran asunto a este propósito es que, como en otras cosas referidas con la seguridad de los estados, quien más amenaza, quien más miedo tiene, quien más advierte, quien más riesgos plantea, es el único que ha actuado. Y en esta ocasión estamos hablando de que los únicos que han actuado de forma abierta y muy poderosa contra otros estados son quienes dicen que están y que son vulnerables.
Sí, sí, no, pero lo que está también claro es que pero también se ha demostrado el caso de China, por ejemplo. Uh-huh. Y es que ya lo utilizan. El otro día reconocían, por ejemplo, que en la guerra con Libia era una guerra distinta. En la guerra con Libia había tierra, mar y aire, pero también hubo ciberguerra. Es decir, es que es muy importante porque vas a atacar a un enemigo y entonces si tienes capacidad para bloquear sus sistemas informáticos, pues les dejas absolutamente fuera de juego, ¿no?
No, la duda que tengo y que me gustaría plantearte es, puesta esta unidad ya en marcha, se supone que los ataques los tendrían que hacer si viene el ataque correspondiente de otro país. Pero la duda que tengo es, si se puede contemplar como amenaza, por ejemplo, pues un ataque a través de la red, pongamos de ejemplo de Anonymous, que avisen a través de la red que quieren bloquear ciertos lugares por algo. Entonces, si es un ataque interno del propio país, ¿también esta unidad tendría potencial para coger y contrarrestar con un ataque o no? ¿O solamente cuando es un país enemigo?
Siempre, si es la guerra, en teoría es siempre con un enemigo exterior. y digamos que para el enemigo interior no estaría el mando de defensa, estaría el mando del ministerio.
Ojo, que yo no creo que Anonymous sea enemigo de nadie, ¿eh?
No estoy hablando de Anonymous, estoy respondiendo en general. Pero sí me gustaría decir una frase de un teniente coronel del Ejército del Aire, Javier López de Turiso, que es especialista en todas estas cosas, que dice que en el ciberespacio el principal valor es la información, la que en definitiva se ha de proteger y en la ofensiva se ha de negar, alterar o sustraer al enemigo. Es decir, no hace falta que nos ataquen para que nosotros ataquemos. Nos atacarán y nosotros nos defenderemos, pero el ataque es al margen de todo lo que ocurra. Y como además es tan anónimo y todavía no se es capaz de comprobar eso, pues comprenderéis que se podrá atacar sin ningún problema.
Fernando, hay cientos de miles de nuestros oyentes que leen los libros de John le Carré y mañana les tienes que contar el detector de mentiras, algo muy importante.
Efectivamente, vamos a contar cómo fue su vida de espía, que es algo bastante desconocido, ¿no?
¿Le enseñó algo sobre cómo escribir luego libros? Todo. No sobre cómo escribir, sino sobre lo que iba a escribir.
Imagínate, estuvo 13 años siendo espía y además estuvo en la Guerra Fría y fue uno de los protagonistas de esa Guerra
Fría.
Bueno,
pues mañana John le Carré en el detector de mentiras con Fernando Rueda. Muchas gracias, Fernando.
Hasta mañana.
Hasta mañana.